Bueno, porque lo veníamos adelantando, tenemos visitas en este momento aquí en Radio Nacional y estamos hablando de la contadora pública nacional, Susana Peralta, quien es la referente nada más y nada menos de Camiem, Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, para hablar de algunas cuestiones que han venido mostrándose en diferentes medios y que nos parece oportuno indagar más también en este proceso electoral que estamos transitando. Susana, bienvenida, ¿cómo le va? Bienvenida.
Muchas gracias y buen día a la audiencia.
Bueno, muchas noticias decíamos en este último tiempo, tomábamos conocimiento en las últimas horas que ha habido un importante aporte por 200 millones para el desarrollo de obras en Catamarca. Bueno, primero preguntarle esto, ¿no? ¿En qué proyectos están trabajando y más con este tipo de inversiones, ¿no?
Bueno, la verdad que estos fondos son producto de, ustedes habrán visto hace poco que firmamos un convenio con una empresa india. La empresa se llama Greenco y es una empresa líder en almacenamiento de energía. Y bueno, la empresa esta decidió ampliar sus fronteras. Por primera vez está invirtiendo en Argentina y eligió Catamarca para incursionar en la minería de litio. Así que nos hicieron un aporte por única vez. Este aporte por única vez de aproximadamente 350 millones. 200 millones los aportamos a la provincia. 50 millones van a ir para el municipio de Andalgalá. Y el resto lo vamos a utilizar para seguir explorando áreas, ¿no? Para poder justamente ir generando este tipo de negocios en la empresa.
Esto habla de la parte rentable que tiene Camiem, ¿no?
Claro, exacto. Con la modificación del Código de Procedimientos Mineros, que recordemos que está vigente desde el 2021, tenemos prioridad para tener las áreas mineras que van quedando vacantes y así es que nos fuimos capitalizando con más de 270 áreas ya, así que bueno, tenemos que ir generando información para que esos proyectos se conviertan realmente en proyectos interesantes y rentables, porque son áreas de las que no tenemos prácticamente ninguna información. Así que hay que hacer exploración, por lo menos una prospección inicial, tomar una muestra superficial como para ver cuáles son los que tienen mejor proyección y comenzar a desarrollarlos.
Cuando hablamos de rentabilidad, ¿cómo impacta esto en la provincia?
Y bueno, justamente como son, siempre hablamos, recursos no renovables y pertenecen al pueblo de Catamarca por constitución provincial, la idea de irlos desarrollando nosotros como empresa del Estado es justamente que fuera de lo que es el 3,5% de regalías mineras, Camiem se queda en este caso con un 5% adicional de las ventas, lo cual es un porcentaje importante, porque no es sobre las utilidades, sino sobre las ventas. Así que bueno, con esto nosotros vamos a ir haciendo sucesivos aportes, obviamente a medida que se vayan generando, esto lleva tiempo, por supuesto que este proyecto recién comienza, y si bien tienen la intención de ir bastante rápido, y son una empresa que se está moviendo muy rápido, así como YPF también, la prospección y la exploración puede demorar entre 5 o 7 años para recién empezar a producir y con eso generarle ingresos a la empresa que los pueda aportar a la provincia. Así que claro, es como una etapa que lleva su tiempo, pero estamos confiados en que vamos a ir viendo los frutos.
¿Y la zona de influencia tiene que ser donde pueda haber proyectos mineros? Digo, este aporte que va para estos departamentos, ¿no? Que leíamos que son Belén, Andalgalá y otras comunidades de la región oeste, ¿tiene que ser zona de influencia de proyectos mineros o puede ser otros lugares también?
La ley de creación del fideicomiso minero es específica en cuanto a cómo para se distribuyen esos fondos. Y es para la zona de influencia de los proyectos y para las regiones, también para los departamentos que aportan el agua. Así que bueno, así lo distribuye el fideicomiso y ya tiene un mecanismo donde le da participación a la comunidad para que vote cuáles son las obras que quiere hacer y demás. Entonces bueno, lo más apropiado es nosotros directo, en vez de, porque también podríamos invertirlo nosotros y hacer nosotros algún proyecto,
claro,
pero bueno, es como el fideicomiso ya tiene su mecanismo de distribución y está aceitado, decidimos hacerlo directamente al aporte al fideicomiso.
Bien, bueno, en esta línea algo importante que hemos hablado también, recuerdo en la última entrevista, y tiene que ver con que es la primera empresa estatal en participar en proyectos de litio, por ejemplo, y en esta línea preguntarle, ¿no? ¿Qué proyección económica prevé, por ejemplo, en el proyecto con YPF?
Bueno, el proyecto con YPF ya está avanzada la etapa de exploración inicial, ellos ya están haciendo los pozos, están haciendo dos pozos de 50 metros, recordemos que esta es una prospección inicial como para ver cuál es la concentración de litio que encuentran y a partir de ahí van a definir si siguen o no, digamos. La concentración que ellos encuentren a esta profundidad tiene que superar los 300 ppm para que el proyecto sea económicamente rentable y para que ellos continúen con las siguientes etapas. Uh-huh. Así que bueno, estamos a la expectativa porque para diciembre ya se supone que vamos a tener los primeros resultados. Es un área de frontera la que se le concedió a YPF, no es un salar. Uh-huh. Entonces, la verdad es más la probabilidad de que no salga bien que la de que sí. Así que bueno, le estamos prendiendo velitas a todos los santos para que esto realmente pueda avanzar y sea positivo.
¿Prevén participar en algunos otros proyectos litíferos?
Sí, como le digo, con la India también firmamos por litio, uh-huh. con la empresa Grinco, la empresa Kabil, que es la empresa del Estado indio, también está por firmar con nosotros ahora dentro de muy poquito tiempo, y tenemos algunas áreas de litio más que las vamos a licitar ahora dentro de poco tiempo. Son, lógicamente, áreas que, como tienen poca información, nos lleva tiempo prepararlas como proyectos de inversión, porque tenemos un equipo chico, pero tenemos un equipo con una geóloga, con un ingeniero en minas, que van a las áreas, toman las muestras y bueno, van desarrollando los proyectos para que podamos ofrecerlos a los inversores. Así que sí, de a poquito vamos a ir. Tenemos la firme intención de crecer en esto. Incluso cuando firmamos con las empresas, ya firmamos contratos de exploración y explotación. O sea, que ya prevemos la etapa posterior. Claro. Si todo avanza y sigue bien, porque es justamente lo que a las empresas les interesa y lo que a nosotros nos interesa que pase, ¿no? Que se la queden como mera especulación para alguien que se las venga a comprar, como sucede con las otras áreas, claro, digamos, que no son de Camién. Sino para que realmente inviertan, ¿no? Porque eso genera el impacto en la comunidad que buscamos, genera fuentes de empleo, consumo y demás. Así que bueno, estamos en eso.
Es importante.
Bueno, digo, teniendo en cuenta estas buenas noticias en cuanto al avance de esta materia en la provincia de Catamarca, ¿cómo se ve lo que puede pasar, digo, después de octubre, teniendo en cuenta algunas propuestas que venimos escuchando por parte de la oposición y teniendo en cuenta el balance general de lo que será la gestión, en donde en materia minera se aportó mucho y se viene trabajando y se continúa de esta manera en el gobierno de Raúl Jalil?
Bueno, mira, la verdad que nosotros tenemos esperanza de que nuestro presidente sea Massa, y uh-huh. si esto es así, vamos a seguir trabajando como venimos y con esa mirada federal que tiene el gobierno nacional hoy por hoy, que le ha dado tanto a la provincia. De cualquier manera, los recursos son de la provincia de Catamarca y obviamente nosotros tenemos nuestra autonomía para seguir avanzando con la minería como lo seguimos haciendo. Lo que sí nos preocupa, no nos deja de preocupar, son las declaraciones del candidato Milei, puntualmente, que bueno, que tiene esa mirada de libre mercado, que lo que va a hacer es que todo lo que venimos trabajando y desarrollando el proveedor local y generando la fuente de empleo en la provincia y fortaleciendo las cadenas productivas en la provincia y demás, se va a ir al tacho basura, porque si se abre indiscriminadamente la importación, y quién van a ganar, van a ser las mineras. O sea, en cuanto a la actividad minera, seguramente va a haber más inversión de la que hay hoy, pero desgraciadamente los proveedores locales se van a ver completamente desfavorecidos por el ingreso de productos de afuera, y bueno, eso nos deja nos va a dejar como provincia en una situación compleja y sobre todo nos va a hacer perder todo lo que hemos ido ganando en el desarrollo de proveedores locales. Así que la verdad que es lo que más me preocupa, y de ahí, bueno, el tema de la privatización de YPF también, porque hoy estamos avanzando muy bien con la empresa nacional de hidrocarburos, pero no, si se privatizan, no sé si van a seguir avanzando con el litio o no. Digo, tenemos más interrogantes que respuestas. Uh-huh. Así que bueno, confiamos, estamos trabajando para que Massa siga gobernando.
Claro. Quería preguntarle acerca de, bueno, Catamarca siempre se habló de que tiene un control financiero, que está un poco más ordenado, ¿no? En cuanto a lo financiero. ¿Cómo ven las medidas que a nivel nacional se anuncian de Massa? Si bien estamos en elecciones y demás, digamos, ¿cómo impacta y cómo puede llegar a seguir impactando todas las medidas que nos anuncia? ¿Puede llegar de alguna manera a afectar el presupuesto para la provincia o la coparticipación en las provincias?
Y mira, de hecho, estamos en una situación de crisis económica. Digo, lo que nos preocupa hoy es el bolsillo de la gente más que ninguna otra cosa. Lógicamente que esto tiene un impacto en los, sobre todo, no por ahí no tanto a nivel coparticipación, salvo por el impuesto a las ganancias, que sí va a tener su impacto en la provincia, pero sí en las transferencias no automáticas, sobre todo, porque lógicamente se van a ver restringidas. Pero creo que son medidas necesarias las que se están tomando, y son también momentáneas. O sea, estamos, no nos olvidemos que estamos pasando por una sequía, que estamos con muchos problemas de ingresos de dólares, que yo creo que el año que viene no los vamos a tener, en el sentido de que si el campo se reactiva como pensamos que se va a reactivar, o sea, no teniendo una situación climática como la que estamos teniendo este año, y teniendo en cuenta los dólares que van a ingresar por sectores como la minería, por ejemplo, yo creo que las perspectivas son muy buenas para el que le toque gobernar. El año que viene tiene que ser un año de crecimiento económico. Así que, bueno, las medidas que se están tomando ahora son necesarias y son medidas de coyuntura que no se tienen que seguir manteniendo en el tiempo, lógicamente, para que no nos afecten tanto. Uh-huh. Lo primero que se ajusta es por el lado de la obra pública, porque son esos los aportes que vienen adicionales. Y lo que está pasando es que hoy la provincia los está afrontando con fondos propios, y eso nos complica las finanzas provinciales. Pero bueno, está todo... está todo bajo control, por decirlo de alguna manera. Digo, la ministra de Hacienda por ahí sería la más indicada para responderte esta pregunta, pero estamos lo suficientemente ordenados como para poder afrontar esta crisis y esperar que los números vayan mejorando el año que viene.
Claro.
Uh-huh. Usted decía recién, cuando le preguntaba sobre qué puede pasar en un supuesto escenario donde gobierne la oposición, que están trabajando para que Massa sea presidente. ¿Cómo es esta labor que llevan adelante?
Bueno, estamos yendo por todos, estamos en campaña, estamos en plena campaña, yendo por todos lados. Estuvimos esta semana en el Este, yo puntualmente lo acompañé al gobernador en las inauguraciones del Este. La verdad que es difícil de seguir, Raúl Jalil, es muy difícil de seguir, no se imaginan lo que son esos viajes y esas visitas. De hecho, estuvimos en el Alto, en Recreo, a la mañana, y a la noche ya se fue para Tinogasta. Yo dije, no, yo me vuelvo porque tengo un hijo que atender y que hacer la tarea. Mañana tiene prueba de inglés, así que me tuve que volver. Pero él siguió y realmente no para un minuto. Hicimos, yo creo que 23 inauguraciones en el día, entre aulas, Zoom, salón de espacio múltiple, la ruta 7, que es un hito, se eliminó la curva de la muerte, una curva que se llevó tantas vidas y que hoy ya es una recta, tantas obras tan importantes, las plazas, los espacios públicos, la luminaria, el asfalto, no se imaginan la cantidad de obras en el interior y en lugares con muy pocos habitantes, donde realmente la decisión es una decisión política. O sea, es el Estado el que tiene que estar presente para hacer un espacio verde para 100 personas, para hacer un aula para 50 alumnos. O sea, si no es el Estado, el mercado no va a solucionar nunca esas necesidades. Y la verdad que estoy muy orgullosa del gobierno de Raúl y del gobierno que, sinceramente lo digo, no por chupamedia, sino porque estoy orgullosa de que lleguemos como estamos llegando. Y en tiempos tan difíciles, ¿no? Que la provincia esté liderando el empleo privado y que estemos inaugurando fábricas en este momento, la obra pública que no se para a pesar de que disminuyen la coparticipación y la recaudación. La verdad que creo que solo una persona como Raúl lo puede hacer. Tiene una visión que realmente a nosotros como catamarqueños nos tiene que tener orgullosos, porque hoy el país nos está mirando. O sea, hemos sido los que mejor manejamos la pandemia, los que menos fallecimientos hemos tenido, los primeros en el nivel de obra pública, primeros en la generación de empleo privado. La verdad que no sé si ustedes lo perciben como lo percibo yo.
En absoluto.
Pero
porque miramos a otras provincias y vemos la realidad y no podemos creer, digamos, la situación que están padeciendo en otras provincias.
Nosotros,
¿no?,
que viajamos todo el tiempo, porque, viste, cuando no es Buenos Aires, Salta, Jujuy, es la Mesa del Litio, realmente vemos la diferencia. O sea, estamos en una burbuja acá. O sea, yo sé que al que le aprieta el bolsillo puede no verlo o puede hasta enojarse con esto que estoy diciendo, pero realmente hay una diferencia. Hay una diferencia muy importante. Yo espero que se perciba, porque...
Y creo que después del, perdón la interrupción, Susana, ¿no? Pero digo, después del resultado de las PASO, creo que quedó claramente claro el pensamiento de los catamarqueños, porque ha sido aplastante el triunfo del oficialismo.
Sin duda.
Exacto. Uh-huh. Bueno, gracias a la gente que tenemos su acompañamiento y que le han dado un voto de confianza a esta gestión, pero bueno, sin ir más lejos, el turismo. O sea, si pensamos en que el Poncho este año tuvo récord de visitantes, el gobernador que estuvo en Fiambalante anoche me contaba que no encontraba dónde alojarse. Estaba el 100% de las plazas
todo el tiempo
ocupadas.
Sí.
Eso la verdad que es maravilloso. No sé, a mí me
justo hoy en el Día del Turismo estamos hablando también,
sí,
¿no? En el Día del Turismo. Susana, bueno, usted también es candidata al Parla Sur. ¿Cómo lleva cuando acompaña también a los miembros del Ejecutivo? También está hablando de lo que es el Parla Sur a la gente. ¿Cómo hace el tema de la campaña, ¿no? También siendo candidata a este cargo importante.
Mira, la verdad que, bueno, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en una reunión ya con los candidatos, uh-huh, empapándonos un poco de lo que ha sido el trabajo del Parla Sur hasta hoy. La verdad que si vos me preguntás cómo lo llevo leyendo, más que uh-huh, estoy estudiando, me compré como 15 libros de después si no llego a ser candidata, digo, bueno, inversión en libros no es tirar la plata nunca, pero uh-huh, pero la verdad que me compré muchos libros y sobre todo estoy leyendo uno sobre la moneda común. Viste, uh-huh, que Lula presentó un proyecto para hacer una moneda común entre Argentina y Brasil en enero de este año. Y la verdad que, bueno, lo veo como un proyecto plausible, así que me puse a estudiar a ver si realmente es viable como para trabajar puntualmente con uh-huh, esto, si me dan la oportunidad. Y bueno, sí hay mucho para hacer antes, ¿no? O sea, hay que hablar de una regionalización de las industrias para que no exportemos todo lo mismo y compitamos por los mismos mercados. Obviamente que son decisiones muy importantes. El Parla Sur, no nos olvidemos, hace recomendaciones, no hace leyes.
Claro.
Entonces, ajá, obviamente que necesitas el apoyo de las legislaturas nacionales, fundamentalmente de los ejecutivos nacionales. O sea, esto es algo que hay que hablarlo con quien sea el próximo ministro de Economía, con el presidente y demás. Pero es muchísimo lo que se puede hacer por la región. O sea, el Mercosur en algún momento tuvo un impacto y un porcentaje del PBI muy importante, hoy ya no es tal, y creo que es porque falta coordinación, sencillamente. O sea, no parece muy difícil, pero a la vez es tan fácil. O sea, va, no sé, yo me pongo en ese lugar y digo, voy a hablar con fulano, con sultano, viste, me voy a reunir con tales y vamos a hacer tal y cual cosa. Hay muchísimo que se puede hacer. Primero, le digo a la gente, o sea, yo vi en las PASO, hubo mucho más voto en blanco para el Parla Sur que para el resto de las uh-huh, candidaturas, ¿no? Entonces, primero es pedirle a la gente, ejerzan su derecho a votar. Aunque no me voten a mí, que voten a otro candidato, pero no dejen de votar por el Parla Sur, porque si su sentimiento es, no voy a votar para que esto se llene los bolsillos con un sueldo para calentar bancos, es ad honorem. O sea, uh-huh, no tenemos dieta hoy, claro, por hoy en el Parla Sur. Uh-huh. Y alguien los va a ir a representar igual. Entonces, ¿por qué no ejercer ese derecho a voto?
Totalmente.
Digo, uh-huh, hay que votar, hay que elegir. Uh-huh. Y por otro lado, en cuanto al trabajo, creo que va a ser fundamentalmente ese. O sea, hacer propuestas de regionalización, hacer propuestas de aranceles diferenciados de verdad, porque hoy lo que hacemos es más castigar lo que son importaciones de otros países fuera del Mercosur que realmente bajar los aranceles intramercado. Entonces eso hace que el comercio entre los países que formamos el Mercosur no sea tan importante como fue en alguna época, y eso hace que dificulte la generación de una moneda común, ¿no? Uh-huh. Que es algo, creo que realmente puede andar y puede hacerle mucho bien a nuestra economía, que tiene un peso en el que no confía. Uh-huh. Creo que puede ser la solución, así que no hay que dejar de mirar esa, uh-huh, esa posibilidad, y para eso tenemos que trabajar mucho en los aranceles y en el comercio intramercado.
Bien.
Si lo pudo hacer Europa después de una guerra y el euro hasta el día de hoy es una moneda fuerte, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Que como latinoamericanos hemos trabajado tanto en todo lo que es la concreción de derechos y hemos avanzado tanto en esa parte, y nos falta avanzar en la económica. Así
es
que
verdad.
Yo creo que está todo dado. Encima, con Lula como presidente, uh-huh, si Sergio Massa llega a la presidencia nacional, creo que van a estar dadas las condiciones para que podamos avanzar en serio como región.
Perfecto, bueno. Y ojalá que así sea, porque por lo que estamos viendo hay un futuro y bueno, la gente es la que está a pie de cañón para elegir lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Susana, ha sido muy clara como siempre y agradecerle por su visita a Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga un buen día.
Susana Peralta, presidenta de Cambiem, con nosotros.